Proyecto producción del Instituto de Investigaciones Económicas en Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de mayo de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es sinergia, el resto de los combustibles fósiles. El reto de los combustibles fósiles, el paradigma energético. Y para ello contamos con la valiosa presencia, bueno, siempre grata, de Giancarlo Delgado Ramos. Bienvenido, Giancarlo.
Buenos días, muchas gracias.
Los teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.iec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es autor de diversos libros y numerosos artículos publicados en América Latina y Europa. Entre sus libros destacan Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología. Otro es Agua y Seguridad Nacional, el recurso natural frente a las guerras del futuro. Otro más, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, Esquemas de Saqueo en Mesoamérica. Y el más reciente, Sin Energía, Cambio de Paradigma, Retos y Resistencias. Felicidades con este reciente libro, Giancarlo.
Muchas gracias.
Y por supuesto tenemos algunos de obsequio para nuestros radioescuchas. En los últimos años se ha hablado insistentemente acerca del agotamiento de los recursos no renovables y como consecuencia del agotamiento de los mismos, así como de la pérdida de los beneficios que estos proporcionan a la sociedad contemporánea. En función de esto, comienzo preguntándote, ¿cuáles son las manifestaciones y efectos de este agotamiento?
Sí, bueno, primero si pensamos en el agotamiento de los recursos naturales en general, incluso los renovables, los ritmos de extracción cada vez son mayores y por lo tanto la capacidad de regeneración de la naturaleza o de ciertos ecosistemas se ve sobrepasada por los ritmos de la economía. Entonces hay que tener muy presente que cuando se procura, que sobre todo en casi todos los planes de desarrollo de todos los países, las propuestas políticas siempre son vamos a crecer, vamos a desarrollarnos económicamente hablando, entonces hablan de, por un lado, mayores empleos que implican una mayor producción, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de una mayor producción, un mayor consumo, lo primero que estamos haciendo referencia en términos ambientales es a una mayor extracción y un mayor consumo de recursos naturales y en el caso de energía, que es digamos, estratégico, nuevo al mundo, nuevo todos los procesos productivos, entonces implica una quema de combustible que en palabras digamos de las leyes de la termodinámica implica que se genera más entropía o la energía que ya no sirve para generar trabajo. Entonces tomamos un recurso ordenado con una gran cantidad de energía condensada al petróleo, lo sacamos, lo quemamos, desordenamos toda esta energía, en el proceso lo utilizamos para generar electricidad, calor, lo que fuera, movimiento en los coches y luego la desprendemos en forma desordenada, que esta acumulación de entropía o como consecuencia de la quema de combustibles fósiles se ve reflejada en el cambio climático, un calentamiento global. Entonces me preguntabas, bueno, ¿cómo se ve esto, no? Bueno, vemos que un 80% de la energía final que se consume proviene de combustibles fósiles, gas, carbón y petróleo, fundamentalmente el petróleo representa el 34% de ese 80%, y luego obviamente hay una fracción importante de energías renovables en la que el grueso es hidroelectricidad, que también tiene ciertas implicaciones ambientales. Pero bueno, estamos hablando de un consumo de energía que además de un tipo de energía que tiene muy poco tiempo, es una energía que se ha quemado en un siglo prácticamente, y en un siglo lo que hemos hecho es, a mediados del siglo XIX, cuando empezaba a consumirse algo de petróleo, en realidad todavía estamos en la transición de carbón a petróleo, claro, y entonces lo que vemos es unos cuantos miles de barriles de crudo al año, que era realmente un uso a nivel internacional muy bajo, a más de 65 millones de barriles al día. Estamos hablando ya a fines del siglo XX, ¿no? Entonces, este patrón creciente de consumo exponencial de este tipo de energía, lo que nos ha llevado es a que hemos llegado a lo que se le conoce como la punta de la campana de la producción. Si nos imaginamos las reservas de petróleo, los pozos petroleros, lo que vemos es que hemos sacado la primera mitad y lo que nos queda es la otra mitad. El problema es que esa mitad que nos queda no la vamos a poder sacar del todo. Es más difícil sacarla, los procesos tecnológicos son más difíciles. Se ha discutido todo esto en torno al debate sobre la reforma energética, bastante cuestionable todo el proceso de debate. Pero bueno, lo importante aquí es señalar que estamos a punto o ya hemos llegado a este punto máximo de producción y a partir de ahí forzosamente empezaremos a producir menos petróleo. Esto significa que de frente a una creciente subida del consumo de energía, estamos en un gran problema. Estamos en una disyuntiva en la que generamos menos energía y consumimos cada vez más energía. Entonces esto tiene un límite, y el límite pues son los límites ambientales también, no nada más los límites propios tecnológicos y de las cantidades de reservas que tenemos de petróleo, sino también unos límites ambientales muy claros. Hay algunos datos interesantes en torno a lo que acabo de señalar que tienen que ver con las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, que señalan que del 2004 al 2030, en este lapso en el que nos encontramos, se incrementará el consumo energético en alrededor del 57%. Mientras que tenemos de 2000 al año 2000 al 2020, los más optimistas, me está refiriendo a la propia industria petrolera, señala que máximo en 2020 llegaremos al pico mayor de producción, y a partir de ahí empezamos a decrecer, si es que no, ya entramos desde el 2000, que son los más pesimistas. Entonces estamos hablando de una contradicción evidente, ¿no?
Claro, sí, muy grave, realmente, ¿no?
Claro, y luego si lo asociamos con la parte ambiental que comentaba, bueno, el asunto suele todavía más dramático porque estamos ante una agudización del fenómeno de efecto invernadero, del cambio climático, que tiene implicaciones muy importantes para el grueso de países, pero fundamentalmente para los países más pobres, que tienen menos recursos para tomar medidas que aminoren estos impactos. Entonces, obviamente, el mayor afectado van a ser los pobres, las zonas costeras, evidentemente, pero no nada más. Por ejemplo, si pensamos en países como Perú, gran parte de las reservas de agua que están en la zona de la cordillera de los Andes, bueno, lo que tenemos es un derretimiento de los glaciares, de las montañas, que se registra ya que se ha perdido el 20% de esta cobertura de hielo. Entonces estamos hablando de un problema tremendo porque está descongelando estos hielos, empieza a haber deslaves, empieza a llevar asentamientos humanos, empiezan a perder las reservas de agua disponibles para procesos productivos en una zona semiárida. Entonces la cuestión es bastante fuerte. No solamente hay que pensar en las repercusiones del cambio climático en las costas, ¿no? Entonces el costo es importantísimo, y luego tenemos digamos del otro lado que ver, bueno, ¿y quiénes son los responsables de esto? Bueno, evidentemente el sistema actual de producción tiene esta lógica de mayor consumo y mayor productividad, pero también hay una responsabilidad particular de la gente más rica, la gente con mayores recursos. Los países con mayores recursos son los que han sido responsables del grueso de emisión de gases de efecto invernadero, y hay datos así bastante reveladores. Por ejemplo, si pensamos en términos del transporte, que es lo que consume más petróleo, el conductor estadounidense consume en promedio su peso en petróleo crudo cada semana. y es que, por ejemplo, en 1969 solo el 5% de las familias estadounidenses contaban con más de 3 automóviles. Pero ahora, en 2001, ya es el 23%, o sea, más que cuadruplicado la cantidad de familias que tienen más de 3 coches. Esto es, en términos ambientales, una locura si lo relatamos a claro futuro, ¿no?
Y una de las partes morales de tu libro, de este Sin Energía que hemos mencionado, es aquella donde aborda la contabilidad del paradigma energético, que en términos generales se explica por los costos de producción de energía. Háblanos un poco sobre esto.
Sí, lo que pasa es que hay un problema importante en cómo contabilizamos el desarrollo, cómo contabilizamos el crecimiento, y también en ese sentido el crecimiento económico queda falsamente medido porque se basa en un consumo y un uso de recursos naturales que son infravalorados, por un lado. Por el otro lado, hay una destrucción ambiental cada vez mayor que no se contabiliza, que no se toma en cuenta. No nada más la destrucción actual en términos de las implicaciones que tiene, sino las implicaciones que tiene intergeneracionales. Esto tampoco se toma en cuenta. Y tampoco se toma en cuenta todas las afectaciones a la salud y las afectaciones en términos generales sociales que se tiene con una creciente explotación de los trabajadores. Si contemplamos todas estas variables a la hora de medir si estamos creciendo o no, lo que vemos es, o lo que veíamos, es que en realidad lo que está sucediendo es que estamos en un sentido opuesto. No quiero usar la palabra de crecimiento, porque la palabra de crecimiento se ha venido utilizando, sobre todo cuando hablamos de crecimiento económico, como una propuesta que está apostando por una reducción del uso de materiales y de energía, lo que no significa tener una regresión, digamos, a la época de las cavernas, pero sí moderar los consumos y cancelar este tipo de desarrollo, este tipo de patrones de consumo que se basan en el despilfarro, que es prácticamente lo que hemos venido viviendo en los últimos 100 años y de manera creciente. Entonces, cuando hablamos de problema de la contabilidad ambiental, si nos enfocamos, por ejemplo, al caso del petróleo en particular, lo que tenemos es que el petróleo no cuenta muchos, digamos, en su costo, en el costo de cada barril, no contempla mucho de los impactos ambientales, por ejemplo, y tampoco de los impactos a la salud. Si pensamos, por ejemplo, en este tipo de impactos que se les denomina en la economía como las externalidades, bueno, las externalidades o los costos que genera en términos intergeneracionales por la quema de combustible fósil no está tomada en cuenta. No se toma en cuenta muchos de los efectos en la exploración. Por ejemplo, hay que son caravanas que entran en zonas pristinas muchas veces, son perforación de varios pozos, son decenas de pozos para poder asegurar que efectivamente haya petróleo, son detonaciones, etcétera, ¿no? Lo que tenemos en la perforación, extracción de crudo, es este mismo proceso mucho más agudo, ya con, incluso ya la instalación de infraestructura de plataformas, etcétera, que empiezan a extraer petróleo. Por ejemplo, un dato muy importante aquí es cuánta agua utiliza el proceso de extracción de petróleo y cuánto desecha como parte del proceso. Entonces, esta agua que utiliza, que la ensucia en el proceso productivo y la desecha, si lo vemos en el caso de la producción petrolera terrestre, los desechos de lodos van desde los 270 mil litros a poco más de 1,5 millones de litros diarios. Esos son cálculos promedio a nivel internacional. Si nos vamos a las marinas, el desecho ronda casi los 2 millones de litros diarios, y obviamente son corrientes de estos desechos que se lanzan directamente al mar o que se lanzan a los ríos o a la tierra y ahí se quedan. Todo esto no se toma en cuenta. Entonces, claro, cuando uno piensa ahora en un barril de petróleo que ronda los $40, pues es irrisorio el valor que le están dando. Claro, hay una gran discusión en términos de cómo contabilizaríamos o cómo valoraríamos todos estos efectos, ¿no? Y los economistas más tradicionales dirían, pongámosle un valor climatístico, un valor monetario a el montón de especies que estamos matando, de biodiversidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pongámoslo a $45 o pongámosle un impuesto ambiental de $5 que consideramos adecuado. Habrá otros que dirán que 7 y habrá otros que dirán que no se pueden contabilizar en términos monetarios. Por ejemplo, la salud de los trabajadores, la pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿no? Y bueno, siguiendo con este recuento, tampoco se consideran los impactos de la transportación que tienen que ver con las fugas cuando se cargan los el combustible a los buques, pero sobre todo tiene que ver también con todos los derrames que hay cotidianamente. Hay pequeños derrames que llaman la atención poco en los medios de comunicación, digamos los grandes derrames son los que salen en la televisión, etcétera, etcétera.
Ya cuando es prácticamente irreversible.
Bueno, es que los derrames pequeños también son irreversibles y además son los derrames que más han dañado, se ha derramado más petróleo, sumando la cantidad de pequeños derrames que ha habido, que los grandes derrames en conjunto, ¿no? Entonces, esto tampoco se considera, no se considera todo el costo que tiene ambiental la refinación, porque genera una gran cantidad de gas de efecto invernadero al momento de refinar petróleo, y tampoco se considera el costo de seguridad, porque estamos hablando de un recurso estratégico, estamos hablando de un recurso que además cada vez es más difícil de obtener por parte de los grandes devoradores de energía a nivel mundial, fundamentalmente Estados Unidos. Estados Unidos cada vez es más dependiente del petróleo. Los principales países que abastecen petróleo Estados Unidos es Canadá. Bueno, empezamos por América Latina, que aporta poco más del 60% de petróleo de sus importaciones. Y viene de Canadá fundamentalmente, seguido por México y Venezuela. Y por abajo de México se encuentra Arabia Saudita, ya viniendo de Oriente Medio, ¿no? Es interesante cómo México, con reservas menores que Arabia Saudita, tiene una producción mayor y una transferencia de un recurso estratégico a Estados Unidos en momentos en que, digamos, hemos llegado o estamos por llegar al punto máximo de la campana de producción de petróleo, ¿no? Y, pues, en ese sentido, Estados Unidos tiene que garantizar que va a tener acceso a estas fuentes de petróleo, que tiene mucho que ver, por ejemplo, toda esta actividad militar en Irak, en Afganistán. En Afganistán también es interesante cómo parte de, bueno, es una zona estratégica de paso de gas, de paso de oleoductos, pero fundamentalmente es una zona estratégica para controlar las mayores reservas de uranio que están en Kazajstán. Entonces, Estados Unidos se ha posicionado en una zona donde están las mayores reservas de energía, sea de petróleo o de uranio o de gas. Estamos hablando de Medio Oriente. Y en general hay unos cálculos muy burdos que hablan que por lo menos el 25% del gasto mundial en defensa se destina para proteger los intereses en torno a las reservas de petróleo estratégicas a nivel internacional. No es el dato exclusivo de Estados Unidos, sino esta misma dinámica la tiene Inglaterra, la tiene Francia, etc., ¿no? Entonces todo esto no se contabiliza y obviamente si tomáramos en cuenta estos costos, digamos, el argumento, y esta es la idea central, el argumento es la solar, por ejemplo, o las energías alternativas en general no son viables porque son demasiado caras. Bueno, ¿qué estamos contando en el precio del petróleo y qué no?
Exacto.
Para entonces ver si son viables.
Sí, en términos de valor, el valor de la vida humana creo yo que es mucho más importante que cualquier otro costo.
Pero por ejemplo, es el laboratorio de largo plazo, ¿no? También.
Exacto.
Que es el fondo del problema.
Yo creo que aquí el daño colateral es altísimo y esto es lo que no se da, bueno, no conviene en realidad sacarlo a la luz, aunque sí se conoce, yo pienso que sí se conoce, y no se saca a la luz la contabilidad de esto mismo.
Claro, hay un autor francés que se apellida Latouche que está diciendo que efectivamente muchos de los problemas o las repercusiones ambientales ya las conocemos, pero no, el sistema no las quiere asumir, y este es el problema.
Estoy totalmente de acuerdo con ello. Vamos a un breve corte, regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Cinco, 36, 89, 89.
Mira, Giancarlo, hay ya varias llamadas, por supuesto, con muchas felicitaciones para ti, para el programa, muchísimas gracias. Leopoldo Ruiz, el profesor Leopoldo Ruiz, pregunta, ¿hasta dónde la aplicación de la nanotecnología puede llegar a los combustibles? Pero seguramente se refiere a la producción y la extracción.
Sí, hay, incluso en el libro que estamos discutiendo.
Por cierto, pide de nuevo el título.
Sí, energía, cambio de paradigma, retos y resistencias. Es editado por Plácido Valdés en este año. Se puede encontrar, bueno, en las librerías o en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en la Torre de las Humanidades también tenemos el libro, ¿no? Bueno, en el libro se discuten también algunas de las aplicaciones de tecnología de punta que tienen que ver con la nanotecnología. Por ejemplo, se está hablando de la producción de nuevos materiales para innovar, mejorar todo el sistema que tiene que ver con la producción de hidrógeno. Por ejemplo, hay ciertas membranas de las baterías que es muy importante, es una membrana que está hecha de platino.
¿Baterías para?
Sí, estamos, bueno, en general para almacenar, son baterías de combustible, o celdas de combustible, que lo que hacen es reconvertir el hidrógeno a energía eléctrica. Esa es la pieza clave, una de las piezas claves de un motor que funcionaba con energía eléctrica, porque hace la función de transformar un vector energético. El problema del hidrógeno es que no es una energía primaria, es un vector, y al ser un vector ahí tiene varios problemas. Al momento de producirlo se necesita energía eléctrica. Para tener hidrógeno se inyecta energía eléctrica. Estamos hablando de que cada litro de hidrógeno tiene alrededor de entre el 20 y el 25% de energía eléctrica de más que lo que da.
Pero luego al resto alto, pues.
Claro, pero luego al reconvertirla, porque entonces ya tomó una energía eléctrica, la pasó a hidrógeno, tienes el hidrógeno, y con hidrógeno hay que usar la batería para transformar la energía eléctrica, y ahí se pierde un 20%. Entonces, estamos hablando de un vector o de un sistema de energía que con la tecnología actual de producción de hidrógeno y de transformación de hidrógeno a electricidad se pierde alrededor del 40 al 36% de la energía original. Entonces hay que preguntarse por qué tanta insistencia en este tipo de energía. Bueno, es una energía clave porque es una energía que fundamentalmente permite monopolizar todo el sector energético. Así que podemos discutir un poquito al respecto, pero asuntos que la nueva tecnología tendría implicaciones en hacer más eficientes estas baterías, en hacer eficientes los reservorios o los tanques donde iría el hidrógeno, porque otro de los problemas del hidrógeno es que es altamente volátil. Entonces, traer un tanque de hidrógeno en un coche en un accidente automovilístico es prácticamente una bomba. Entonces, están tratando de ver cómo hacen un sistema en el que el hidrógeno se vaya generando y se vaya quemando al mismo tiempo, también a que uno traiga este tipo de problemas, ¿no? Claro. Y se podría hablar también de las nuevas generaciones de fotocélulas que están usando nanomateriales para que sean de llegar a la capacidad de captación y conversión de energía solar por unidad cuadrada, sea mucho mayor que las actuales. Entonces estamos hablando o de fotocélulas que en lugar de que sean estas células rígidas de vidrio bastante gruesas, sean como películas, como los rollos de cámaras fotográficas de ese estilo, de manera que son más flexibles, tienen menos capacidad de conversión de energía solar, pero se pueden aplicar en prácticamente muchos de los espacios en los que las fotocélulas rígidas no se pueden, o sea, tienen mayor manejo, ¿no?
Y impacto ambiental es, bueno,
es mucho menor. El libro lo que está discutiendo precisamente es, bueno, tenemos una serie de energías alternativas, pero si somos rigurosos, si decimos que el petróleo no se está, o la industria petrolera no está tomando en cuenta todos estos costos que ya estuvimos diciendo, bueno, también las otras energías tienen sus problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, la solar utiliza una gran cantidad de silicio. El silicio sí es cierto, existen grandes cantidades, viene por ejemplo de la arena, pero el problema es que también requiere un uso de energía su producción, también requiere una gran cantidad de energía todo el proceso de, no nada más de producción, sino de traslado, de instalación, tiene otros problemas, por ejemplo, en el que, sobre todo, cuando hablamos de energía solar tenemos tres tipos fundamentales de energía que tienen que ver con las fotoceldas, la fotoelectroquímica que convierte la energía solar, por ejemplo, en hidrógeno, o tenemos los concentradores de luz, los concentradores de calor, que luego generan electricidad a partir de generar calor. Estos, por ejemplo, estas fábricas, ya existen algunos de prototipos en Estados Unidos y en España también, lo que hacen es que concentran mucha cantidad de luz en estos concentradores que pueden ser como, por ejemplo, las parabólicas, que van que están rellenas de un material que refleja la luz y la concentra en un solo punto, lo torna muy caliente, hay algunos casos que está hablando de 1000 grados centígrados, y logran calentar mucho un material que luego genera vapor y ya se produce electricidad. Estos tipos de tecnologías, por ejemplo, lo que hacen es que cambian, en algunos casos ligeramente, en algunos otros no tan ligeramente, la temperatura adyacente a la planta concentradora de calor. Esto, si estamos hablando, por ejemplo, de grandes plantas de concentradores de calor que van a sustituir eventualmente a las de ciclo combinado, las de petróleo, nada más, etc., estaríamos pensando en que vamos a transformar los ecosistemas aledaños de todas estas plantas de concentradores solares. Y la otra alternativa es deslocalizar la producción de energía solar, digamos, por barrios, por conjunto de casas, etcétera, etcétera, pero esto implica socializar la producción de energía, implica que el negocio de la energía, que sí permite, por ejemplo, el hidrógeno, porque para que usted pueda tener el coche de hidrógeno tiene que comprar el hidrógeno, y entonces todo el negocio de la producción del hidrógeno tiene que comprar no nada más el hidrógeno, sino toda la tecnología para almacenar. Si estamos pensando en una casa que va a funcionar así, necesitas unas baterías que al negocio, hay un sistema de transmisión de la energía muy particular también que requiere lo que Rifkin denominó en su momento la economía del hidrógeno, o lo que los empresarios actuales denominan como la energía eterna, ¿no? Que en realidad es un gran engaño, porque tiene muchos límites, por lo menos con la tecnología actual y por lo menos con la tecnología que se está pensando desarrollar en el corto plazo.
Pues es, de todos modos, es muy interesante. Tiene sus implicaciones, por supuesto. Cualquier, yo creo que tiene riesgos muy amplios cualquier tipo de producción de energía, pero si de alguna manera garantiza menos daño al ambiente, yo pienso que el costo, bueno, en última instancia, no digo que sea lo de
no, claro, eso habría que asumir, ¿no? Ese es el punto es del abanico de energías que tenemos disponibles, de tecnologías que tenemos disponibles. habría que escoger cuáles son las menos dañinas, cuáles son, además no nada más las menos dañinas, no podemos poner una hidroeléctrica, una planta hidroeléctrica donde no hay agua.
Claro.
Y luego, ¿qué tipo de represa vamos a poner ahí? Hay una gran discusión en torno a las grandes represas de los 80s, son altamente dañinas en términos ambientales, desplazan a mucha gente, todos los impactos sociales del desplazamiento y toda la propiedad de la tierra tiene implicaciones tremendas. Entonces, bueno, la gran represa es más conflictiva, pero luego una mediana, pequeña represa también puede tenerla dependiendo del escenario donde estemos hablando. Entonces, hay que también analizar en algunos casos
la ubicación.
Cada uno de los sí, de los casos que tendríamos que estudiar, ¿no? ¿Dónde vamos a poner ese tipo de hidroeléctricas? Ahora, las hidroeléctricas son proyectos también cortos, son proyectos que tienen un proyecto de 50 años, luego hay que limpiarlas, son muy caras de limpiar, a veces no se limpian y ya se abandonan, etcétera. Luego tenemos, bueno, la nuclear es realmente una alternativa, y para la industria nuclear y todo su lobby, evidentemente es que es la alternativa, y la me refiero a la única alternativa real según los empresarios de la nuclear, ¿no? Entonces, resumiendo este punto, lo que significa es, bueno, escoger las mejores energías que tengan menos impacto, sobre todo pensando en el largo plazo,
¿no? Eso es. Y habida cuenta que de todos modos es muy renovable el recurso, y que habría que desde luego estar pensando y planeando cuál va a ser esa alternativa, ¿no? Que cada país tendrá que, bueno, pensar en términos de cuánto va a costar y cuál va a ser el recurso más cercano de que puede echar mano para ser menos costoso. Bueno, y en todos los sentidos, ¿no? Tanto desde el punto de vista financiero y monetario como de impacto a la salud, al ambiente, ¿verdad?
Que es el problema de lo que acabo de señalar es que cuando hablamos de los costos, normalmente el sistema y las empresas lo que están pensando es en el corto plazo. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Qué es más caro en el corto plazo? Pues evidentemente va a ser lo que más daña el medio ambiente y lo que menos cueste, porque como lo ambiental no se contabiliza, entonces eso es lo más barato en el corto plazo. En el largo plazo, lo más caro es exactamente lo opuesto. Entonces tenemos que pensar...
Por eso decía, todos los costos.
Claro,
no solamente cuánto va a ser, qué tan caro resulta para el presupuesto de cada país, sino el impacto. Yo creo que esto sí es muy importante a considerar en cualquier caso, tratándose de combustibles, ¿no?
Claro, lo interesante aquí es que estamos en un momento muy particular de crisis. Y la crisis es, bueno, por un lado, si uno lo piensa en términos de emisiones de gas de efecto invernadero, bienvenida a la crisis. Bienvenida a la crisis porque entonces consumimos menos petróleo, porque se reducen todos los procesos productivos porque están en la depresión o hay una caída del proceso productivo, etcétera, etcétera. En ese sentido, bienvenida. Pero más allá de decir esto, la crisis es una muy buena oportunidad para los países, sobre todo desarrollados, y digo sobre todo porque son los que tienen...
Son
los mayores responsables, y por otro lado son los que sí tienen la capacidad económica para tomar una trayectoria distinta a la que han tomado. Son los mayores despilfarradores, ¿verdad? El momento de crisis en que se reduce todo, se achica la economía, bueno, redirigirla a una trayectoria en la que realmente estén pensando en una reducción del consumo de materiales y de energía. O lo que Nicolás Georgescu Rojas, que es uno de los padres de la economía ecológica, denominó como de crecimiento económico socialmente sostenible, no en términos sistémicos de qué sostenible para que el sistema perdure y siga acumulándose mayor capital. Estamos pensando en otra dinámica totalmente distinta.
Exacto. Bueno, Mamá Herrera, gracias por la llamada. Te felicito el programa. Rosa Vázquez dice que si podrías hablar sobre la minería en México. Creo que...
Bueno, creo que nos desvió un poco del tema, pero sí se puede comentar algunos puntos. Por ejemplo, el caso, ahora que tener claro que estrictamente la extracción de petróleo es minería, es un mineral energético, me asumo que está pensando en los minerales no energéticos, por ejemplo uranio, o metales, etcétera, metales o minerales ferrosos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que tenemos en general en el país es otro tema, vamos adelantando a los radioescuchas, es un tema que se viene Para el próximo año estamos preparando un libro sobre eso. Y lo que tenemos, y creo que es lo que nos sirve para el programa ahora, es que América Latina, y en particular México, si nos vamos al caso mexicano, somos economías fundamentalmente extractivas, somos economías de enclave. O dicho de otra manera, somos países que, con el tipo de gobierno que hemos tenido y con la perspectiva imperial de Estados Unidos, funcionamos como una reserva estratégica. Entonces, somos reserva estratégica en términos de petróleo. Como mencionaba, México vende más petróleo que Arabia Saudita a Estados Unidos. América Latina le da casi el 60%, poco más del 60% sí, a Estados Unidos de su petróleo. Sí. En momentos en que nos estamos quedando sin petróleo, es un poco absurdo. Y lo mismo empieza a ser con materiales muy puntuales. No nada más, ahora hay que ver, la minería en general es una actividad que se ha privatizado a nivel mundial. Y hemos, a partir de la privatización y en muchos casos la extranjerización, por ejemplo, toda la explotación de oro se ha extranjerizado, el grueso en manos de empresas estadounidenses y canadienses. Bueno, todo esto es una transferencia de recursos que ahora, si pensamos en términos de las alternativas desde América Latina para el tema de la energía, bueno, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser países extractivos. Estamos devastando nuestro medio ambiente para satisfacer necesidades que no son necesariamente nacionales. Si hay una parte de la extracción que se destina al consumo interno, pero el grueso, los ritmos de extracción que estamos teniendo son para satisfacer necesidades externas por la vía de dos mecanismos, los TLCs. Y entonces hay esta dinámica de ampliar o prácticamente convertir al país entero en una economía en clave. Y por otro lado, el pago de las deudas. El pago de las deudas, lo que han estado haciendo es incrementando cada vez más los procesos extractivos a ritmos en los que no son comparables con los de la naturaleza. Digamos, los ritmos de la tasa de ganancia de las deudas es mucho mayor al ritmo o de la tasa de regeneración que tiene la naturaleza. Entonces, esto es una contradicción. Entonces, fundamentalmente tenemos que hablar, América Latina tiene que empezar a reducir estos procesos extractivos y empezar a incrementar más bien otros procesos de producción que estén más vinculados a las necesidades nacionales y fundamentalmente un proyecto de nación. Y esto podría ser, por ejemplo, pensando en la producción agrícola, de fundamentalmente estamos pensando en que nos vamos dirigiendo hacia una crisis mayor de acceso a energía. Bueno, tenemos que reestimular las economías locales. Esta de la economía global llega a los absurdos. Por ejemplo, hay una serie de estudios que se hacen con los alimentos que tienen que ver con, se llama food miles, o cuántas millas tiene la comida detrás. Estamos hablando, por ejemplo, en México tenemos chiles que vienen de China, porque sale más barato producirlos allá que en el país. Tenemos que los ingleses importan manzanas, con toda la producción de manzanas que tienen, que abandonar, compran los australianos, y todo el movimiento de cargo de Australia hasta Inglaterra. Bueno, muchos casos así. Interesante que el protocolo de Kioto no se contabilice las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el sistema de transporte mundial, que aporta 4% de los gases de efecto invernadero. Entonces, estamos hablando de que si reducimos nuestra postura de economías extractivas, si estimulamos las economías locales que tienen este beneficio de reducir el consumo de energías en todo el transporte de productos, que muchas veces es absurdo porque se produce en el mismo país, y luego si empezamos a poner un impuesto, que no significa que el impuesto sea la solución, pero es una medida que empieza a erosionar este comercio ecológicamente desigual, por ejemplo, entre México y Estados Unidos cuando nos referimos al petróleo. Entonces, si pusiera un impuesto al petróleo, estaríamos hablando que el barril, ya no vendemos tanto petróleo, y además el petróleo que vendemos tiene un impuesto ambiental porque estamos destruyendo nuestro medio ambiente. Si lo hicieran todos los países petroleros, lo que tenemos es una rápida o un gran estímulo para una conversión energética. Claro, si lo hace uno, no tiene caso, ¿no? Y esta idea, nada más para cerrar el punto, Correa la propuso cuando los precios de petróleo estaban muy altos, y obviamente la PEP lo escuchó por un lado y le salió por el otro lado del oído, porque es una una propuesta en que fundamentalmente mate el negocio de petróleo, y obviamente la industria petrolera está dispuesta a escuchar este tipo de argumentos.
Sí, vamos a un puente musical.
Estoy escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, tras oír el maravilloso conjunto de Roberto Álvarez y bueno, su interpretación en bajo, quiero decirle a Ángel Germán Martínez, Armando Rada Martínez, Angélica Montalvo, a Rafael Hernández Sánchez, a Nenes Nava Leticia, a Arturo García Torres, a Rafael Hernández Sánchez, a Bernardo Pérez Valderas, muchísimas gracias por sus llamadas. Hay algunas preguntas que de alguna forma ya han sido contestadas por ti, pero porque dice aquí Ángel Germán Martínez, ante las expectativas de la escasez de hidrocarburos por un consumo diario de alrededor de 80 millones de barriles de petróleo, ¿nos encontramos frente a un colapso de la civilización o una posible guerra por los energéticos?
Bueno, la guerra por los energéticos ya la estamos viendo, sí. Y se va a agudizar más. El problema de eso es que tendríamos que pensar desde América Latina cuáles son las implicaciones en términos de seguridad y de paz. Porque somos reserva estratégica de Estados Unidos. Esa es la, digamos, es la mirada que tiene Estados Unidos en América Latina.
Nuestro mayor problema.
Y, claro. Y entonces eso es muy importante, ¿no? Y por otro lado, bueno, que uno de los grandes problemas es que efectivamente estamos ante una crisis civilizatoria que se va a agudizar, y que el problema mayor es que la ecuación se salva de control. La ecuación que salva de control en dos sentidos: en el sentido de que el conflicto se haga de tal orden de magnitud que sea imparable. Estamos pensando en un mundo en el que tenemos armas nucleares de gran magnitud, hay suficientes armas nucleares, suficiente armamento para acabar el planeta varias veces, y nada se necesita que se haga de, digamos, de control de ecuación, insisto. Y la otra tiene que ver con también una crisis de orden mayor, no solo en ese sentido, sino en el sentido que de que todos los procesos de agotamiento, de devastación ambiental alcancen tal punto que sean irreversibles. Y entonces había que meterse, por ejemplo, a discutir todas estas cuestiones de cómo el efecto del cambio climático llega a un cierto punto, según los científicos, en que empiezan a suceder procesos secundarios que, en lugar de mantener la proyección, la potencian al doble, al triple, por ejemplo, cuando se empieza a constar la del permafrost. Eso es uno de los casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a cambiar los grados, por un grado, por dos grados, la temperatura de las corrientes marinas? Entonces, cuando empezamos a discutir este tipo de cosas, empezamos a hablar de procesos ambientales que pueden llegar a un punto irreversible. la contaminación no nada más del cambio climático, sino en general, ha ya acabado con cerca de la mitad de los polinizadores a nivel mundial. ¿Qué implicaciones tiene en términos de conservación de la biodiversidad, por ejemplo?
Es muy grave. Y ya está, digo, ya en el presente ya hay gente que lo ha medido y lo tiene perfectamente visionado en el corto y en el largo plazo. O sea,
una de las discusiones sobre esto es que, por ejemplo, los resultados del IPCC, los informes que caen en 2007, por ejemplo, no es que sea la mejor ciencia la que está representada ahí, no es que sea la ciencia de vanguardia la que se está comunicando la ciencia de más bajo común denominador que puede ser políticamente pactada. Y esto es muy importante porque lo que se está diciendo es que en los informes del IPCC es, digamos, la mirada corta, la mirada restringida. El problema es mucho más grave y no sabemos qué tan grave.
Viendo nomás lo más grueso.
Claro,
lo que viene de frente.
Lo que los políticos pueden en términos de votos y en términos de planes de desarrollo, etcétera, etcétera, de conservación de la hegemonía, pueden aceptar como válido, ¿no?
Bien. Puras felicitaciones, mira, de Angélica Montalvo, y seres brillantes, Giancarlo. Sí, es cierto.
Muchas gracias.
Y bueno, todo el programa felicita. También Arturo García Torres, gracias. Y Rafael Hernández Sánchez y Bernardo Pérez Banderas. Hay dos cuestiones que, bueno, te expongo. Las políticas de extracción de recursos petroleros de México están marcadas en el proyecto de unificación del norte, pregunta Leticia Méndez.
Bueno, desde luego, ¿no? En la integración energética pensaba en la función de lo que se ha denominado desde la ASPAN como la competitividad de América del Norte, que el documento fundacional, por así decirlo, de la ASPAN señala que la competitividad de Estados Unidos, perdón, que la competitividad de la región de América del Norte depende de la competitividad de Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos es competitivo, entonces los demás seremos. Si ellos no son, entonces no va a suceder así y por lo tanto la economía mexicana tiene que ser funcional a que Estados Unidos sea competitivo. Esa es la lógica.
Así
¿no?
es. Armando Braga Martínez, ¿qué opciones tenemos actualmente? ¿Hasta qué momento se van a cambiar las fuentes renovables?
Bueno,
las opciones mexicanas.
En realidad, el cambio de paradigma energético se va a retrasar lo más que se pueda. Lo más que se pueda porque es un gran negocio. Y es un negocio que...
Y no por interés de México, por supuesto.
No, porque va más allá nada más, ¿no? También hay un interés de Pemex, por ejemplo, pero hay un lobby muy importante que no hay que olvidar el poder que tiene, ¿no? Es un lobby no nada más base de combustible fósil, no nada más ese petróleo, el carbón y el gas. También hay una vinculación muy cercana con el lobby nuclear. Y estos dos sectores son tremendamente poderosos y no van a soltar un negocio tan jugoso demasiado rápido, ¿no? Estamos hablando de que es una industria de coches, de llantas, de carreteras. O sea, hay que ver nada más cuánta energía se da en un modelo basado en el automóvil. Es absolutamente irracional. La cantidad de energía que requiere no solo el automóvil para funcionar y no solo para producir esa energía, para producir ese coche, sino para que se mueva. La cantidad de energía que se requiere para producir y transportar el concreto, etcétera, etcétera. Digamos, hacer toda esta red de carreteras y calles y su mantenimiento constante en términos energéticos, si uno suma, es ridículamente más baratos otros tipos de transportes alternativos masivos que este tipo de transporte individual, ¿no? Entonces, en realidad estamos ante un esquema del negocio. El negocio del automóvil es quemo gasolina, consumamos energía en toda esta infraestructura y mientras más mejor. Esta es la idea de fondo. Entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, tendrá que haber una gran presión social por un lado y tendrá que haber también una gran presión ambiental. Y ese es el problema. ¿Hasta qué punto vamos y los empresarios y la sociedad a presionar para que se haga este cambio de paradigma sin tener que llegar a lo que se ha denominado como la sexta extinción, la primera extinción generada por el ser humano, ¿no?
Bueno, ya hace algunos programas que tú has hablado aquí sobre la intervención del uso de los llamados biocombustibles. ¿Qué tanto participan actualmente estos elementos en la producción energética y en qué consiste la advertencia socioambiental en el Cono Sur? Allí hay una
Sí.
¿Se acuerdan de qué han aprendido?
Sí, lo que pasa es que bueno, el debate de los biocombustibles ya es bastante conocido. Lo interesante sería, bueno, recordar, recalcar algunos aspectos. Por ejemplo, hay una vinculación entre el vector, el hidrógeno, con los biocombustibles, porque se pueden utilizar las baterías para el hidrógeno con otros insumos que no sean el hidrógeno, por ejemplo, con el metanol. Entonces hay una vinculación cercana. Ahora, el otro punto es que efectivamente pues hay una serie de afectaciones de los biocombustibles que tienen que ver, por ejemplo, primero hay una competencia por la tierra y el uso de la tierra. La advertencia al Cono Sur tiene que ver con, en varios sentidos, pero en este punto tiene que ver con una concentración cada vez mayor de la tierra en lo que se le ha denominado como holdings agroindustriales, en el que lo que se ha hecho es que se ha rentado tierra, ya no se compra la tierra, ya no se tienen los tractores, ya los grandes agricultores son agricultores sin ninguno de estos elementos, y lo que hacen es que llegan, rentan las tierras por 30 años, 20 años, 50 años, las hacen grandes zonas de monocultivo con tractores rentados, digamos, compran paquetes tecnológicos a empresas como Cargill, como Monsanto, como Syngenta, y valga la pena recalcar que Syngenta ha denominado toda esta zona productora de soya del Cono Sur como la gran república de la soya. Y entonces lo que tenemos es un problema de concentración de tierra que va asociado a una producción de maquila de granos. En el caso de los biocombustibles estamos hablando de granos para la producción de combustibles, y hay una competencia también, por tanto, de alimentos o combustibles. Y por otro lado estamos hablando de una gran cantidad de problemas sociales que tienen que ver no solo con el uso de agroquímicos que afectan las zonas aledañas a todas estas zonas de monocultivos tremendas, que además en el sur del país ya empezamos a tener este tipo de esquemas, y también tiene que ver con conflictos por la expansión de la frontera de estos monocultivos hacia tierras que son de propiedad comunal o propiedad indígena. Entonces empieza a haber una paramilitarización de facto de estas zonas agroindustriales, porque empiezan a meter cuerpos de seguridad para cuidar estos grandes monocultivos, ¿no? Entonces hay una serie de conflictos que se pueden ya visualizar en el Cono Sur, que tienen que ver no solamente con la producción de biocombustibles, sino también con las grandes zonas de producción de soya que tiene que ver con procesos agroindustriales ya del sector alimenticio. Pero la dinámica es muy similar. Y otro factor más es que la expansión de la frontera de monocultivo, en el caso de Brasil, por ejemplo, se ha empezado a comer crecientemente el bosque amazónico, ¿no? La zona amazónica. Entonces ahí
esto es muy importante,
también tenemos un problema, ¿no? Porque es un combustible que supuestamente no genera gas de efecto invernadero, que su producción genera en algunos casos más gases de efecto invernadero que su equivalente en gasolina, pero que al mismo tiempo tiene este discurso verde, que no es válido, y al mismo tiempo se va comiendo bosques para poderlo sostener.
Sí, mira, la devastación, digamos, propiamente de los suelos de las tierras cultivables han quedado verdaderamente, vaya, han invadido.
Claro, cuando
desde la conquista que vienen haciendo esto, pero hoy es
la dinámica ahora es más depredadora.
Más de
los holdings tiene que ver con yo le rento su tierra 30 años y se la voy a regresar. Es inservible, porque a mí lo que me interesa es que esto produzca mucho bueno en 30 años. Después es
mío, ¿no? Es que bueno, que búsqueda por la muerte del planeta, caray. Raúl Moreno felicita al programa, lo mismo que Angelina Ocaña. Y pregunta si no se ha contemplado la instalación de torres de absorción de dióxido de carbono.
Bueno, eso es otro de los puntos interesantes, porque cuando nos vamos a los estudios del IPCC, ellos están hablando de posibles repercusiones en las próximas décadas y de los costos, ¿no? para solucionarlo. Y cuando ellos están hablando de las repercusiones, incluyen un punto central. El punto central es que toman en cuenta tecnologías que todavía no se desarrollan del todo, y que sin embargo calendarizan que para el 2020-2030 ya las vamos a tener. No lo sabemos. Es un activismo tecnológico tan peligroso que, por ejemplo, uno de los casos es precisamente el que nos están mencionando, ¿no? Estas infraestructuras para inyectar CO2 en la Tierra no están del todo comprobadas, no se sabe si van a ser funcionales a gran escala, y esto es un problema tremendo, ¿no? Sí.
Mira, también hay felicitación de parte de Esmeralda Arismendi, quien pregunta de nuevo el título del libro. El libro es Sin Energía, Cambio de Paradigma, Retos y Resistencias. Desafortunadamente el tiempo ya no es común. Qué horrible cosa, porque teníamos aquí algunas otras preguntas que me parecen muy importantes y algunas reflexiones también muy buenas de parte de Rogelio Gómez y de Delia Gutiérrez. Vamos.
Yo quisiera nada más agregarle algo a los radioescuchas, que lo más importante es dar cuenta que todas las fuentes de energía alternativas, la nuclear no es una alternativa real por el problema de los desechos, pero considerando todo esto, tendremos que pensar en un cóctel energético, pero aún así teniendo este cóctel energético, aún así con las nuevas tecnologías que desarrollaremos eventualmente, sí, el problema fundamental es que tenemos que cambiar esta economía del despilfarro, tenemos que reducir la cantidad de recursos que consumimos y por lo tanto tenemos que pensar en otro tipo de economías mucho más sustentables.
Yo
con la
lógica. Una buena conciencia de consumo podría un poco parar la inconsciencia de la producción y de la extracción, creo yo, ¿no? Este sería un buen principio. Pues te agradezco de veras en todo lo que vale tu asistencia a este programa, porque nos deja tener muchas cosas cada vez más claras y pues más horrorizados.
Siento su gusto.
Gracias, Giancarlo. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención, sus llamadas y bueno, sus reflexiones, que son muy buenas. Estuvo en los controles técnicos, gracias Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, gracias a producción, y en la conducción y coordinación Ivo Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.